Cuando estamos en las 9:39, la temperatura en Montevideo es de 10 grados, hay mucha humedad, 96%. ¿Cómo la ves?
Y yo, turbia, sí. Y además con los titulares. Yo, y si me permitís, yo lo iba a dejar para el final, pero no me aguanto. Le van a dar las llaves a Rial.
Las llaves de la ciudad de Punta del Este.
Y yo quería darle un una sugerencia de Los Santos, que le dé la llave, que está muy bien, yo qué sé qué, pero que cambie la cerradura.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, viernes. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo, bien. ¿Y Carlos, cómo anda?
Bien, Carlos Mallinos, neblinosamente bien.
Mauricio Rosenkopf.
Acá pensando en la niebla del Riachuelo y ese campamento increíble que se ha formado ahí. Es cosa insólita, es surrealista.
¿El Riachuelo?
Bueno, es con los aires del Riachuelo, frente al Congreso en la Argentina. Estuvieron a las puñaladas, le dieron una puñalada a uno que acompañaba a nuestro amigo De Angelis. Yo no sé.
Es que es todo muy tanguero.
Hago votos por la reconciliación.
También saludo a Lincoln Maistegui, que hoy es nuestro invitado y que en cualquier momento se incorpora. Esta semana pasó por Montevideo uno de los mejores violinistas contemporáneos. Estoy hablando del estadounidense Joshua Bell. Joshua Bell, que ofreció un concierto este miércoles en el Teatro Solís, invitado por el Centro Cultural de Música, es un gran violinista conocido en todo el mundo, no solo por su virtuosismo, sino porque además, hace muy poco, protagonizó un experimento, podríamos llamarlo así, en la ciudad de Washington. Esto que ahora estamos escuchando de fondo, el Ave María de Schubert, y en esa interpretación, es una grabación justamente del concierto, entre comillas, que Joshua Bell interpretó en su Stradivarius, un Stradivarius valuado en 3 millones de euros, durante este experimento que yo mencionaba y que fue organizado por el diario Washington Post. Un experimento que buscó probar si las personas son capaces de reconocer la belleza artística en un contexto inadecuado. El contexto inadecuado es el que se nota con el ruido ese que hay,
pisadas, ¿no?
Ese ruido y esas pisadas que hay en torno a esta interpretación de violín. Carlos, tú estabas especialmente entusiasmado con recordar aquella historia.
Sí, la experiencia se llama El artista y su entorno. Y esas pisadas que se oyen es que mientras él toca como un maestro en ese Stradivarius, el Ave María, pasan delante de él 1070 personas, fueron contadas una a una, en uno de los corredores de un subte en Washington.
Sí, porque el Washington Post lo invitó a tocar con su violín,
además,
subte de Washington.
Llegó de vaquero, en camiseta y con una gorra de béisbol encasquetada en la cabeza.
Esto fue en enero del año pasado.
Se puso a tocar, pasaron 1070 personas delante de él, ninguna se detuvo mayormente, hay un solo caso registrado. Toda esta experiencia está grabada porque se hizo para ver qué era lo que pasaba. La gente, dice él, tuve una sensación extraña, la gente me estaba ignorando. Resulta que recaudó $32, nadie se paró y nadie le importó nada.
43 minutos, $32.
Sí, la conclusión que yo saco es que esta experiencia fue hecha para estudiar y ver cómo la circunstancia, el entorno, el clima, son imprescindibles para el gozo artístico. Eso pasa siempre, ¿no? Si un cuadro bueno, que si uno lo mira mientras va circulando un ómnibus, no tiene contemplación artística, tiene otra cosa. Te enteras de lo que es el cuadro, pero no pasa nada. Y esto es lo mismo. Pero yo creo que esta experiencia explica dos cosas al mismo tiempo. todo eso que quiso el diario y que es lo que se comenta, y por otro lado, habla de cómo está la gente cuando va a tomar el subte al mediodía, porque eligieron el peor momento y en el peor lugar. No fue elegido al azar, no estuvo en una plaza plácida. Fue en un lugar donde la gente corre para comer una, incluir ahí una comida rápida y volver al trabajo. Y esa gente no está para nada ni piensa nada. Pero parece que es una experiencia muy importante. No es conmovida ni siquiera por una cosa tan exquisita y tan notoria, porque no eligió además una composición rara. Al revés, un gancho tiene enorme lo que estaba tocando. Todo el mundo lo conoce. Lo hacía maravillosamente y nadie tenía tiempo para nada, porque estaban todos corriendo. Así que esto sirve para el artista, para el consumo de arte, y sirve para saber cómo está la gente que corre en subterráneo.
Inclusive uno le gritó: cambia el instrumento, vos que está viejísimo.
Tres días antes, Joshua Bell había convocado una multitud, entre comillas, en el Boston Symphony Hall. Allí había llenado el Boston Symphony Hall en un concierto donde la butaca más barata costaba 100 euros. Carmen.
Yo creo que, ya, como había agarrado, ya, vos cerrás, después llegó nuestro amigo Lincoln Maestegui, bueno, después de haber terminado el tercer tomo.
No dejás a Carmen que hable, ¿no?
Al contrario, es una introducción, Carmen, el micrófono es todo tuyo.
Gracias.
Bueno, entonces sigo. Mira, lo que yo quiero decir rápidamente, y después Carmen aclara, me parece que es muy ingenioso lo que hace este periódico neoyorquino.
De Wall Street, más bien, ¿eh?
Seguro. Sí, se vende mucho en Nueva York, sobre todo. No tiene suscriptores en Washington. El asunto es que no tienen por qué conocerlo, no tienen por qué reconocerlo. Si vos ponés en el subterráneo cuadros de famosos, si vos ponés acá un Figari en nuestro subterráneo, allá en 8 de octubre, y la gente pasa de largo, no se detiene. Digamos, me parece que es una comparación que no responde a la realidad. A una galería de cuadros entran los que le gustan los cuadros, hay una iniciación. Poesía reconoce poesía el que es un adicto a la poesía. Al violinista también, digamos, Hasha Heifetz, Yehude Menuhin, el Joshua que estuvo en el Solís hace poco y le rompió las cuerdas, son conocidos en el ambiente melómano, digamos, entre los músicos. Nadie puede pensar que si se instala ahí puede tener una atracción. En cambio acá, en vez de colocar a este mismo hombre, colocas al Negro Rada o a Jaime Ross, y bueno, se arma multitud. Digamos, hay que tener un gran respeto sobre la categorización de los gustos de la gente, que no son más ni menos cultos porque reconocen la retirada del 32 y no reconocen el Ave María de Schubert.
Yo creo que a lo que se refiere Maggi, a la experiencia esta, no tenía que ver con que lo reconocieran a él como violinista. Me parece que era una especie de termómetro acerca de una cosa muy bella, o lo que conceptualmente se considera bella, que es lo que él estaba ejecutando.
Sí, porque en cuanto a reconocerlo, parece que solo una persona, exacto, una persona en 43 exacto minutos supo quién era.
Exacto.
¿Nah? ¿Cómo,
Lincoln?
Está en YouTube, ¿no? Filmado precisamente con una señora, la única, en medio de una cantidad de gente que pasa, se para y le dice: pero yo usted lo vi anoche, claro, encargado, claro, ¿no? Es la única persona que, de los tres o cuatro que se detuvieron, que lo conocía específicamente y fue y lo saludó, ¿no?
Carmen, ¿qué estabas diciendo?
Exacto. Entonces, a mí me parece que esto, a mí me impactó más cuando lo leí, cuando me enteré, por esta otra dimensión. La vida actual nos lleva a no ver cosas lindas y no lindas, que están a nuestro alrededor. Yo pregunto,
está bueno,
¿cuánta gente que camina por 18, acá, en el Uruguay, no ve a la gente que está durmiendo en los portales? ¿cuánta gente no ve de repente una cantidad de cosas más?
¿Cuánta gente no aprecia un determinado edificio fantástico desde el punto de vista arquitectónico que está ahí desde hace décadas y, sin embargo, para muchos directamente no existe, ¿no?
Por el apuro que tenemos. Sin embargo, yo contrasto esto con la misma gente cuando estamos sin ese apuro. Y a mí personalmente me pasa, yo en general soy bastante observadora, pero acá también. Pero me pasa, por ejemplo, ¿por qué me atrapa a mí en el problema de la belleza que le preocupa a Maggi? Y a mí también me encanta esa preocupación. Si estoy en Florencia, ¿por qué me gusta Florencia? ¿Por qué me atrapa Florencia? ¿Por qué no quiero irme y quiero volver mil veces más y no quiero ir a otro lado? Porque a cada paso, y no con apuro, porque en general cuando estás ahí no estás apurado, vos estás golpeándote, te está golpeando, lo que te rodea, qué belleza pura, todo, absolutamente
además,
todo.
Además, sucede que en Florencia no tenés nada que hacer, es lo que nada estoy que pensar, estás para ser seducida
lo,
por el
es lo que estoy diciendo, no estoy apurada allí. Claro.
Lincoln, tú que eres especialmente melómano.
Sí, además un
¿qué reflexiones tienes a propósito
de un admirador de particular de Jossovel, ¿no? Que me parece un genio, tal vez el mejor violinista que hay en este momento en el mundo, dado que Isaac Stern ya prácticamente casi no toca, ¿no? Yo creo que la experiencia del periódico fue muy interesante y tiende a demostrar que efectivamente necesitamos determinado entorno y determinado, vamos a decir, background, no es la palabra exacta, ¿no? Pero determinado entorno, ¿no? Para disfrutar de ciertas formas de arte, ¿no? Es decir, una cosa es que yo me siente en el teatro, me siente en mi casa, ¿no? A escuchar un violinista, y otra cosa es que lo vea al tipo tocando en el metro o en un lugar que no parece adecuado para tocar esas cosas. Para mí eso quedó perfectamente demostrado. Falta ver qué consecuencias sacamos de eso. Se puede sacar consecuencias catastróficas o se puede sacar simplemente la consecuencia razonable que saca Mauricio, ¿no? Es decir, si yo voy apurado, voy a llegar 5 minutos tarde al trabajo y me van a descontar, ¿no? Entonces, por más que esté ahí, no sé, yo qué sé, el mejor artista del mundo, voy a seguir de largo.
Pero la otra pregunta puede ser, por ejemplo, supongamos que no, supongamos que el señor se baja del subte tranquilo, que no está corriendo, que no hay un tema de estrés ni de distracción. ¿Todos los pasajeros del subte en Washington van a tener la sensibilidad como para disfrutar o apreciar los valores de este violinista? O sea, quiero otro ángulo para el debate.
Evidentemente que no, ni tiene por qué ser así. Pero, digo, sin duda, si hubiera un ambiente, un tono un poco más favorable, mucha más gente se hubiera detenido. Yo me hacía acordar a una famosa anécdota de Ray Bradbury, ¿no? Que es la que, de alguna forma, inspira a Fahrenheit 451, ¿no? Dice que un día iba caminando por una calle de Nueva York, San Francisco, no me acuerdo, y vio a todo el mundo, ¿no?, con las radios explica que se usaba en aquella época y los caracolitos en la oreja, ¿no? Caminando y escuchando algo, cada uno en su mundo, caminando por un andarivel, ¿no? Y absolutamente al margen de lo que pasaba al lado suyo, ¿no? Lo cual lo llevó a escribir esa magnífica novela sobre la incomunicación, ¿no? Que es Fahrenheit 451. Eso me hace acordar bastante este asunto.
Yo hice un cálculo aritmético para enterarme bien de cómo era la gente. A mí en esa experiencia me importa mucho lo del artista y su entorno, pero me importa más la gente que pasó. Y me llegó una gran sorpresa. Si, la aritmética siempre es buena. Resulta que este hombre recaudó en 45 minutos $32. Así que en realidad recaudó a un promedio de $42.66 por hora. Si hubiera cumplido medio horario, hubiera trabajado 4 horas por día, como trabajó esos 45 minutos, hubiera recaudado $170 en el día, es decir, 5.119 por mes, es decir, 102.384 pesos por mes.
Mándale un mail, digamos, ¿qué necesidad de...?
Estos son cálculos aritméticos hechos con la maquinita. Si ganó en una hora $46, se hace un horario de 4 horas por día, ganaba 100.000 pesos.
Mira, yo, ¿Y entonces?
Me parece que la gente fue muy, fue poco atenta, pero muy generosa.
Ajá.
Esa gente que está apurada, que está agobiada, que está impulsada porque tiene que llegar a la hora y va a comer en 20 minutos y va a volver, yo qué sé. Hay siempre un atropello, eligieron la hora por eso, al mediodía. Y esa, con todo, no lo escuchó, pero le pagó $32.
Mira, yo voy a insistir en un aspecto, voy a contar una anécdota.
Eso es curioso.
Yo creo que hay que tener un gran respeto frente a la formación y el gusto cultural que tienen determinados estratos. Es decir, la gente que bajó de ahí no está preparada para el violín. Digamos, está preparada de pronto para otra cosa, pero no para el violín. Entonces, a mí me queda muy presente siempre el ejemplo del Negro Cotto, que era portero del Cine Metropol, donde daban la Guerra Gaucha. Vio 40 veces la Guerra Gaucha, y el día que tenía Franco se fue a un cine del Cerro porque daban la Guerra Gaucha. Ahora, te das cuenta, pero ese mismo Negro, en el Café Ibar Parque lo salió, me dice, mira, ahora están dando otra, que es como para vos, tenés que ir a verla. Es una de Espadeo. Bueno, la muchacha se vuelve, lástima que al muchacho lo matan al final. Me estaba contando Hamlet. Entonces, hay que tener un poco, digamos, hay en África hay orquestas donde participan 200, 250 instrumentistas. Digamos, es muy difícil que uno pueda apreciar lo que aprecian las tribus y sus aledaños. En este caso, lo único que me demuestra es que la gente en general, hay solo una franja para la poesía, una franja para los vernissages y una franja para el violín.
Desde la audiencia, la cantidad de mensajes, los oyentes se engancharon, les interesó el tema, y entonces, por ejemplo, leo algunos de ellos. Dice, no es un tema de entorno adecuado, más bien es un tema de entorno esperado.
Claro.
Eso es lo que nos desubica, dice este oyente. Y otra pregunta, ¿es el entorno o es que el músico no estaba vestido de violinista distinguido?
Hay un cuento de Martínez Moreno maravilloso, de un hombre condenado a muerte que recibe a su abogado y el abogado le dice que va a apelar y que lo va a salvar. Y cuando se va el abogado, el hombre queda absolutamente incrédulo porque el abogado estaba descalzo. Dice, cada profesión exige su hábito. Muy difícil confesarse con un cura si está con un equipo de fútbol, vestido de pantalón corto y camiseta. Eso también es cierto.
Otro oyente dice que este episodio lo que hace es colocar al consumismo en Orsay. ¿El arte vale por su belleza o por el valor de mercado? Se pregunta Sebastián del Prado.
No, el valor del arte está completamente ajeno a eso. Lo que puede decir es el éxito que tenga o la atención que despierte. Eso sí, la respuesta de la gente puede estar condicionada. Es lógico, además, ¿no?
Mira, hay una cosa que es la gente tiene que estar preparada para apreciar determinadas formas artísticas. Si vos no le explicás a alguien que va a una galería lo que es el cubismo y por qué vos ves el cuadro de frente y los ojos están de perfil y de frente, y todo ese lenguaje de expresión que aparece ahí, no va a entender nada. Y la única cosa que puede hacer es lo que hacen las excursiones de los japoneses, que los podés ver en Florencia cuando vayas. Que van y le sacan una foto a la Gioconda y pega la vuelta. Simplemente sí, porque...
Son muy discutibles, Mauricio.
París,
¿Quién te dijo que el arte se entiende? El arte no se entiende, y mucho menos la música. El arte te gusta o no te gusta. ¿Cómo voy a entender el Ave María Schubert? A ver, explícamelo. ¿Cómo se puede entender o dejar de entender?
Bueno, me cuesta ponerme en tu lugar.
O te toca, ¿no? Y te toca una fibra y te emociona, o no.
No, ¿viste? Pero hay una
forma... No es susceptible de ser entendido, eso no, es un proceso racional.
Oíme, hay una formación para captar ciertas cosas sutiles que unos la tienen y otros no, eso es evidente.
Yo estoy de acuerdo con los dos. Yo creo que es importante, y yo tengo como maestro en esto y como mentor a Geberrid, que habla de la educación por el arte. Entonces estoy de acuerdo con Rosenkopf, que es bueno, ¿ah? Que no quiere decir exactamente explicarles el cubismo, Pero es bueno que desde niños, desde niñas, nos estén poniendo con la posibilidad, desde el punto de vista de la enseñanza, de la educación, de que esa parte de nuestro ser, de nuestro cerebro, de nuestras emociones, pueda prepararse para captar una cosa de este tipo. Eso quiere decir enseñar también. Quiere decir meter a un individuo en el asunto.
Me pasa en todas las actividades. Un ajedrecista ve una partida y retiene toda, la puede reproducir. Se acuerda de todos los movimientos hechos por las blancas y por las negras.
Yo me acuerdo.
Uno ve la partida y no, jamás podrá recordar.
Yo me acuerdo en este momento te puedo reproducir 700 partidas de ajedrez, ¿no? Porque cualquier persona que haya jugado al ajedrez desarrolla ese tipo de memoria donde vos tenés una idea central y la vas reproduciendo pero el ajedrez sí
necesitas formación.
El ajedrez sí es una cosa a la cual te podés aproximar racionalmente. El ajedrez lo entendés o no lo entendés, conocés las reglas y por lo tanto estás preparado como para ver una partida y la eventual belleza de esa partida. Es muy difícil entender lo que es la belleza en el ajedrez, pero es extraordinariamente impactante, ¿no? En la belleza de la inteligencia, en la belleza de solucionar un problema matemático. Y otra cosa es la belleza de una melodía. Eso no te lo enseña nadie. Eso nadie te lo puede enseñar. Es cierto que puede haber una cierta preparación.
Hay una educación, Omar
dice, esto demuestra que ese tipo de música es elitista.
Va.
María del Sur,
prefiero no opinar.
Está bien, pero hay una cosa que hay algo que vos decís que comparto plenamente. Hay una parte emocional que está en lo que lees, que está en lo que escuchás, que está en lo que ves, pero hay también un ejercicio de educación de esos sentidos.
Sí.
Digamos, un niño que se crea en una familia de músicos entiende lo que quiere decir cada nota. Te puedo explicar en Pedro y el Lobo que cada sonido a qué animal pertenece, o a qué gesto pertenece, o a qué viento. Hay un problema educacional sin lugar a dudas.
Solo una persona se detuvo realmente a escuchar lo que estaba tocando Joshua Bell. Cuenta el Washington Post que se llamaba John David Mortensen, un treintañero funcionario del Departamento de Energía de Estados Unidos, que después declaró que la única música clásica que conocía eran los clásicos del rock. De todos modos, agregó, fuera lo que fuera que estaba tocando Joshua Bell, me hacía sentir en paz.
Tenés claramente un caso de una persona sensible, ¿no? Ese Mortensen no estaba habituado a escuchar ese tipo de música, pero algo le dijo. Y entonces se paró a escuchar, ¿no? Lamentablemente, aparentemente fue el único.
Yo vi a gurisitos y gurisitas de un liceo, de un barrio absolutamente popular, el Liceo 49, manejar con el cuerpo una experiencia preciosa que se desarrolló hace 5 o 6 años, a través de la educación por el arte, danzar esto. Yo le llamo danzar porque no soy experta, pero frente a la Ave María ellos la trabajaban con su cuerpo.
Adrián de Ciudad de la Costa dice, estoy viendo el video en este momento en YouTube, es increíble, y me pregunto, ¿qué pasaría si Jesús de Nazaret se sentara a charlar en la Plaza Matriz? ¿Lo reconoceríamos?
En perspectiva.
Por si ustedes no se las animan para llegar por vuestros propios medios, en espectador.com va a estar disponible el link correspondiente para llegar al video con esta tan particular interpretación del violinista estadounidense Joshua Bell en el metro, en el subte de Washington en enero del año pasado.